La Euskal Encounter y Euskadi Digital te ofrecen este contenido. Más información en www.euskal.org y en www.euskadigital.net.
Continuamos con la última conferencia de la mañana en la Euskal Encounter 15. Llega el momento de hablar, pues algo parecido a los ordenadores de bolsillo, porque Urchi es un experto en ordenadores pequeños, transportables, en un bolsillo grande, pero bolsillo. Y nos va a hablar de todo ello. El fin del mainframe, ha llegado a su fin el mainframe. Urchi Larrieta, bienvenido, cuando quieras.
Vale, gracias. Gracias. Bueno, como bien ha dicho mi amigo Rafa, pues sí, este mainframe es un ordenador pensado para bolsillos grandes. Porque, bueno, pues no solo hay que meterlos tener un bolsillo grande para poder llevarlos, como dice Rafa, sino que también hace falta tener mucho dinero para poder llevarlo. Entonces, bueno, la idea de esta conferencia es un poco comentar la historia de cómo es posible, ¿no?, que haya gente pues que piense que el mainframe está muerto, que efectivamente por el problema del bolsillo, porque mucha gente pues está pasando a arquitecturas más abiertas, arquitectura distribuida, pues porque tratan de reducir costes en el tema del tratamiento del proceso de información. Y luego, bueno, ya veremos que eso es una cosa que choca pues con otra serie de temas, ¿no?, que estamos aquí hablando. Bueno, pues la conferencia de hoy, sin más preámbulo, pues va a tratar, más que una conferencia, yo me gustaría que fuera un poco de un debate, porque, bueno, hay gente que cree que el mainframe pues ha muerto, otros que creen que el mainframe sigue más vivo que nunca, y bueno, pues de eso va a tratar un poco esta charla. Bueno, la historia es que en 1964 fue cuando los mainframes empezaron a funcionar, digamos. Fue la primera instalación que de ordenador cuyo propósito estaba dedicado para un amplio número de aplicaciones. Eran los primeros ordenadores de propósito general, porque hasta 1964 todos los ordenadores tenían un uso que era bastante concreto, es decir, calculadoras grandes, empresas que querían hacer, por ejemplo, el censo de Estados Unidos, eran cosas que estaban muy pensadas pues para hacer una tarea y solo esa tarea. Y reprogramarlos lo que hacía era tener un montón de personas cambiando cables, clavijas y tal para volver a meter un nuevo programa y que ejecutara ese programa. Entonces, IBM lo que hizo fue, en 1964 inventó la arquitectura Sistema 360, que fue la primera arquitectura. El 360 viene de la circunferencia, es un ordenador que puede ejecutar cualquier aplicación de cualquier entorno y para hacerlo para cualquier uso, tanto para nóminas como para gestión de almacenes, tráfico aéreo, todo se puede montar en la misma máquina. Y entonces, pues bueno, la historia es que, bueno, pues en 1964 los transistores y los circuitos integrados ya empezaron a funcionar. Hasta ahora, pues el tema eran válvulas de vacío y bueno, pues evidentemente el ordenador consumía un montón de electricidad y pues tenías que tener un pabellón como este pues para poder tenerlo, ¿no? Y encima, pues eso, calculaba pues a una velocidad muy, muy, muy pequeña. Entonces, pues bueno, con la llegada del transistor, pues el coste ambiental y el coste pues que ocupa, o sea, que de ocupación de las máquinas pues se redujo muchísimo, y entonces empezaron a ser una alternativa de compra para muchas empresas, porque hasta ahora esos ordenadores estaban pensados solo para temas militares, eran los únicos, el ejército era el único que podían pagar este tipo de ordenadores, ¿no? Entonces, hasta entonces, pues el abanico de posibilidades era muy reducido hasta la llegada del sistema 360. Entonces, pues bueno, cuando sacó IBM el primer sistema 360, allá por el 64, ya había una cola de pedidos que, bueno, que hasta no pudieron satisfacer hasta pasados 2 años. Había tanta gente que quería ordenadores que las fábricas de IBM se vieron completamente desbordadas y no pudieron hacer la demanda. Tenían que poner tiempos de entrega pues de 2 años desde que hicieron la petición inicial. de lo que da, digamos, una idea de la importancia, ¿no?, y la necesidad que había en aquel entonces de automatizar pues tareas de, sobre todo en empresas grandes, ¿no?, nóminas, contabilidad, hacienda, gobiernos, etcétera. Luego, la época de los 70 fue cuando el uso de los mainframes crecieron, ¿no? De una manera, cada vez la escala de integración era mucho mayor. Fue cuando se inventaron los circuitos VLSI, que eran los circuitos de alta escala de integración, y entonces en un mismo chip podías tener lo que antes, lo que en 1964, 10 paneles, ¿no? Por ejemplo, la tecnología de memorias pasó de núcleos de ferrita ya a tecnología transistorizada, lo que hacía que en una uña tuvieras pues 64K de memoria, mientras que en núcleos de ferrita pues tenías que tener un panel de 10 metros para guardar 64K. Entonces, pues bueno, esto también hizo que los mainframes empezaran a tener una potencia de cálculo bastante más elevada que sus antecesores, ¿no? Ahí fue cuando se crea la arquitectura del sistema 360, es decir, antes en el sistema 360 la arquitectura tenía un bus de datos de 16 bits, ahora pasó a tener 31 bits, entonces pues empezó a tener memoria virtual, empezaron a hacerse, digamos, aplicaciones mucho más grandes, con mucha más potencia, muchos más procesos completamente, digamos, en multitarea, y bueno, la historia de la capacidad de mayor capacidad de usuarios concurrente, es decir, con un sistema de servidor de terminales, una unidad de control de terminales, pues podía haber muchísima gente conectada a la máquina simultáneamente. Pues por aquel entonces era de las únicas máquinas que tenía multiproceso. Creo que la otra era la UNIVAC, y la UNIVAC pues estaba muy por detrás de la potencia de cálculo de estas máquinas. Luego ya la época de los 80 fue cuando ya los... Esto es como el anuncio, ¿no? En el 64 nacen, en el 70 crecen, en el 80 se reproducen, como las cucarachas, vamos. Empezaron a haber un montón de pedidos, se venden por millares, porque el coste de la fabricación de mainframes, al haber tanta demanda, empezó a reducirse. La escala de integración era mucho mayor, mucho más barato era obtener mainframes, aunque todavía estamos hablando de varios miles de varios cientos de millones de dólares, de instalaciones bastante, bastante caras, ¿no?, para aquel entonces. Entonces, pues bueno, evidentemente todavía eran demasiado caros para una pyme, por ejemplo, para una pyme de construcción con 4 albañiles, pues esta máquina le quedaba como un poco grande. No para nada era una máquina que no pudiera ser válida, pero claro, para tener una máquina que no iba a hacer nada en todo el día, pues un coste como este era bastante, bastante alto. Entonces, en este caso, todas las administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, disponen siempre de... Todos tienen mainframe. Entonces, ahí en los años 90 se crea la arquitectura esa 390. Se diseñan tarjetas red compatibles con medio distribuido, porque claro, ya estaba el PC en esa época, estaba adquiriendo muchísima importancia. Recordemos que el IBM PC salió en 1981 y empezó, costaba 1 millón de pesetas de aquella época, pero eso ya era un coste que muchos hogares empezaron a tener. Entonces, digamos, la arquitectura PC fue cuando empezó a florecer, los años 80-90. Mientras tanto, todos los ordenadores grandes eran mainframe, y estaban todos pues teniendo todo el proceso de crítico del cliente, datos críticos, de nóminas, de todo tipo, bolsa, tráfico aéreo, etcétera. Y bueno, pues bueno, aquí veis dos fotos. Por ejemplo, el hermano mayor del mainframe, el 9021, era una máquina refrigerada por agua y era el sumum del mainframe. Tenían una capacidad de proceso terrible. Y bueno, y luego en cambio la máquina a la derecha, pues es 9221, es una maquinita, pues era más, como podéis ver, pues una neverita, que era pues el entorno empresarial. Aunque detrás estamos viendo, no sé si veis, las máquinas grises de detrás son los discos duros que tenía esa máquina. O sea que bueno, todavía ocupaba una sala grande el tema, ¿no? Y luego, de los años 90 al 2000, ¿no? ¿Mueren y desaparecen? ¿Realmente han muerto los mainframes? Pues el grupo Gartner profetizó que como estas máquinas eran muy caras de mantener y costaban mucho dinero, pues dijo que, claro, el PC tenía la posibilidad de que todo el proceso crítico del mainframe pudiera soportarlo el PC. Y entonces muchas empresas empezaron a utilizar lo que es el downsizing, es decir, todas las máquinas, todas las aplicaciones que estaban en el mainframe, las empezaron a pasar a arquitectura distribuida para reducir de alguna manera el coste que supone tener un maquinón de estas características comparado pues con un equipo Intel, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿de verdad ha muerto el mainframe? ¿Los usuarios de mainframe somos los irreductibles galos? Porque claro, mucha gente cree que todavía somos una aldea que está rodeada de guarniciones Wintel y que nosotros estamos resistiendo ahora y siempre al invasor. Pero yo creo que no. Yo creo que no porque han habido también muchos problemas, ¿no? El tema de pasar la arquitectura mainframe a arquitectura distribuida tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que te ahorras dinero de, digamos, de lo que es el hierro, ¿no? El hardware. La cosa mala es que no puedes comparar la disponibilidad, la alta disponibilidad que ofrece estas máquinas con una máquina PC. Entonces es cuando hemos empezado a tener los quebraderos de cabeza de que Windows se cuelga, el Active Directory deja de funcionar, las aplicaciones, quieres acceder a un dato y no puedes en ese momento porque está haciendo no sé qué, no sé cuál, que se ha reiniciado la máquina. Cosas que, bueno, que en el mainframe esa jerga de que se ha reiniciado la máquina, pues no existía. Siempre estaba la máquina funcionando sin dar ningún problema. Ningún problema. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que se está haciendo ahora, entonces? Pues se está haciendo lo que se llama el right sizing. Es decir, muchas empresas han dicho, bueno, es que ahora estamos en la época de las ventanitas, los iconitos, las pijaditas y las cosillas que al final no dan ninguna importancia porque realmente el dato es lo que importa, ¿no? Ahora, pues había un profesor de la universidad que decía que los ingenieros informáticos de ahora lo único que hacíamos era mariconeo de pantalla. Y la verdad es que no le faltaba razón, porque tenemos, para acceder al mismo dato, de hace 10 años, tenemos que tener un equipo que hace de servidor de presentación, un servidor de aplicaciones, un servidor de ventanas. Al final, el dato que es 23, por ejemplo, se muestra con muchas fluidez. Sí, se muestra una ventana con negrita en 3D y mientras muestra el dato aparece un trenecito que va en plan de 0 al 100%, o sea, mucho iconito, mucha gaita, mucha cosa muy bonita y tal. Pero todavía nos hemos dado cuenta de que el mainframe mantiene los datos críticos a buen recaudo, están dentro de la máquina. Al final lo que hace este servidor de aplicaciones es hablar con el mainframe, establece una conexión con el mainframe y es el mainframe quien le da el dato. Es lo que está haciendo ahora la mayor parte, bueno, el 99% de las empresas han quitado los terminales, los famosos terminales tontos, que se llaman, que de tontos no tienen un pelo, porque tienen más inteligencia que, por ejemplo, el sistema VT100 de terminales. El sistema 3270 era bastante más inteligente, porque, bueno, al contrario, igual me voy un poco por las ramas, pero al contrario que los terminales VT100, que siempre envían y toda la pantalla y reciben toda la pantalla, el sistema 3270 solo envía los campos que se modifican. El resto del terminal continúa, digamos, sin ningún problema. Por eso hemos visto, por ejemplo, en la UPV, hasta hace muy poco tenía líneas punto a punto de 64K y a esas líneas de 64K estaban enchufadas 1.600 personas simultáneamente. 1.600 personas por una línea de 64K. Eso es completamente imposible en una tecnología VT100. Imposible. De hecho, no sé si habéis visto terminales que empiezan primero a barrer la pantalla, luego sale un cuadradito, luego los campos, luego al final los datos. Aquí es pum. O sea, se envían los datos de una ráfaga y solo lo que se modifica. Pero bueno, esas son tecnologías distintas, en fin. Entonces, pues bueno, realmente el downsizing es lo que es tan bueno, lo pintan también. El tema, por ejemplo, la fiabilidad. ¿Podemos comparar una base de datos abierta, como por ejemplo MySQL con DB2, que es una base de datos de IBM por excelencia, que tiene un sistema muy muy probado, con mucho desarrollo por detrás, para que el dato nunca puedas perder un dato? ¿Puedes comparar, por ejemplo, la alta disponibilidad que te puede ofrecer un Parallel Sysplex con dos máquinas balanceadas, junto con, comparándolo con el Microsoft Cluster Services, por ejemplo? ¿Se puede comparar? ¿O la centralización? Es decir, cuando yo quiero hacer una copia de seguridad de un dato concreto, ¿qué es mejor? hacer un grupo de consistencia y tener que programar una copia de seguridad para los 20 champiñones que tengo en toda la instalación frente al mainframe que está solo ahí, y entonces hago copia de eso y he hecho copia de toda mi instalación. Eso es un poco lo que trata esta conferencia, ¿no? Por ejemplo, ya bueno, eso estamos hablando a nivel de hardware, a nivel de software también se las trae. Por ejemplo, lo que se ha programado hasta ahora, que todo el mundo dice que esto ya está muerto, que COBOL no vale para nada, que la gente que usa COBOL es gente dinosauria extinta, en fin. ¿Realmente COBOL 6DB2 se puede comparar a Java o .NET? ¿O es que ya no se programa como antes? No, es un poco de lo que se trata, ¿no? Porque yo, por ejemplo, también, pues, igual sueno un poco partidista, ¿no? Por el tema este de que pues yo trabajo con tecnología mainframe y estoy muy encantado con ella. Pero yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de probar lenguajes como Java o .NET, y la verdad es que yo me llevo las manos en la cabeza. Realmente, para mí, el icono de Java, que es una taza de café, a mí realmente me inspira, que cada vez que tengo que compilar una aplicación en Java, me invita a que me vaya a tomar un café, porque tiene para rato. Para mucho rato, y para mostrar la aplicación, pues vamos, para poder ejecutar esa aplicación bastante más. En cambio, pues en la misma aplicación hecha en COBOL, que al final es el dato lo que cuenta, la gente lo que quiere es coger el dato, ¿no? En COBOL pues se programa en dos patadas y ya tienes el dato y te consume muy poca CPU. Ya entraremos más tarde en detalles de consumos y tal. O por ejemplo, ¿se puede comparar la inestabilidad del hardware distribuido que hace que se piense en replicar las máquinas hasta la saciedad? Hasta ahora, por ejemplo, estamos, además en el trabajo, yo creo que de un tiempo a esta parte, del año 2005 a esta parte, todo el mundo ha tenido la historia de poner un centro de contingencia. Hasta ahora, el mainframe estaba solo él. Se hacían unas copias de seguridad, se llevaban en un armario ignífugo y ahí tenías toda la instalación del banco en una maleta de 10 cintas. Ahí tenías toda la instalación, todos tus datos del banco, de cuentas bancarias. En cambio, el tema del hardware distribuido, pues dice, no, yo me monto, por ejemplo, me meto mucho con Microsoft, pero bueno, también, pero esto es casi como, en Linux pasa lo mismo. Yo pongo una instalación, por ejemplo, de directorio activo, y no es que, o un servidor de dominio DNS, no, espera, es que vamos a poner el servidor de dominio de backup. ¿Pero a dónde vas? ¿Cómo de backup? ¿Qué pasa? ¿Que no te basta con uno? Si no tendría que caerse, pero se cae, por eso ponen el de backup. Entonces, claro, al final esto hace que un ordenador luego sean dos, por si acaso ponemos otros dos, para que esos dos, por si se caen, entonces como ya son cuatro, vamos a poner ocho, por si esos cuatro se caen también, luego 16, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que llegas a un CPD y ves 26 racks de máquinas HP, y ahora, por ejemplo, se llama mucho el tema de Blade Center, un Blade Center con 16 ordenadores, un rack que tiene 48 ordenadores dentro, y dices, joder, pero ¿dónde vamos? ¿No? ¿Pero qué es esto? Entonces, claro, te haces pensar, ¿no? ¿Realmente el haber quitado el mainframe de mi instalación me ha provocado beneficio? ¿Realmente ha sido una buena idea quitar el mainframe? Porque a alguien se le ocurrió que ver una ventanita en 3D iba a cambiar la naturaleza del dato. A ver, si yo quiero ver el saldo de mi cuenta, a mí me parece muy bien que tenga una web cojonuda con muchos menús y muchas historias, pero que yo quiero ver mi cuenta, que es lo único que quiero. ¿Me entiendes? Y es un poco lo que ha cambiado. Hay mucho consultor por ahí, no vamos a decir ninguna compañía en concreto, que lo que dice es eso, que lo mejor de todo es que haya facilidad de uso, que el usuario tenga facilidad de uso, que no tenga, porque evidentemente también hay que reconocer que no es lo mismo trabajar con un terminal que trabajar con el ratón, doble clic y tal. Pero realmente, una vez que te has acostumbrado al terminal, te das cuenta de que vas mucho más rápido, funciona más rápido. Porque antes, con el tabulador, enter, y ahora, clic, crear, siguiente, aceptar, verificar, acepto las condiciones, siguiente, finalizo, vaya, un error, tengo que volver a empezar. Eso es lo que funciona. Bueno, por último, comentar sobre esto un poco. Pues una nota que se dijo en una conferencia de IBM hace algún tiempo, ¿no? De IBM, además. Si un virus atacara a millones de ordenadores en el mundo, al día siguiente los periódicos darían la noticia, se harían eco de la noticia. En cambio, si un virus atacara a un mainframe, no existirían los periódicos. para que se dé esta frase, la verdad es que es bastante acertada, porque el 95% de los datos de la economía mundial que mueve este mundo tan globalizado que estamos teniendo están alojados en mainframe. Porque es la única arquitectura que da los estándares de calidad que se precisan, pues para que no haya ningún problema de... Porque imagínate que de repente los ordenadores de la bolsa se caen. Se cae todo el mercado de valores. Eso no entra en la cabeza de nadie. Es una... Mismamente, cuando hubo las inundaciones del 98 en San Sebastián, que la riada se llevó el centro de procesamiento de datos del Banco Guipuzcoano y se quedaron una semana sin poder dar servicio, estuvo a punto de la bancarrota. Los clientes querían sacar su dinero y no podían porque no funcionaba ningún cajero y no funcionaba ninguna sucursal. Entonces, para que se vea un poco la importancia de tener una máquina realmente, o sea, no estoy diciendo que MySQL no sea una base de datos que no sea capaz, pero desde luego, si yo voy a tener cuentas de clientes metidas ahí dentro, dar toda tu confianza a una aplicación que no ha sido suficientemente probada y que no está respaldada realmente por ninguna empresa de renombre, pues la gente no se atreve. De eso un poco va este tema, ¿no? De hecho, de eso vamos a hablar ahora. Software libre versus software privativo. Evidentemente, el fenómeno GNU está ahí y gracias a eso, pues el Linux ha tenido un avance imparable, bastante más robusto que Microsoft Windows. Pero realmente eso es todo lo que reluce. Yo, por ejemplo, si instalo Windows, pues aunque se me cuelgue, siempre puedo llamar a Microsoft porque he pagado una licencia y puedo llamarle hijo puta. Oye, he pagado una licencia y no me está funcionando esto bien. Sí, algo está pasando ahí fuera. Me habrán oído. Es que hay mucha gente que usa Microsoft. Eso es. Bueno. Algo ha pasado aquí. Algo ha pasado. Eso es. En fin, bueno. ¿Dónde estábamos? Sí, eso es. Estábamos en que realmente Linux, para, por ejemplo, para sistema normal, para ordenador personal, yo creo que es una alternativa más que clara si lo comparamos con Windows. Pero yo creo que el entorno empresarial todavía no ha calado lo que ha tenido que calar este tipo de tecnologías, porque no hay una empresa que realmente dé soporte a todas las aplicaciones que Linux tiene a nivel de todo el mundo, ¿no? Todas las aplicaciones. Porque al final, si ves el copyleft de las aplicaciones, dices que el autor no se responsabiliza, ¿no?, de que ese programa tenga errores. Entonces, ante tal copyleft, pues muchas empresas dicen, oye, pues perdona, pero yo prefiero pagar más y que tenga una empresa por detrás que, si se me pierden los datos, van a estar ahí para recuperármelos, que una aplicación que realmente... pues está muy bien, no se ha colgado nunca, pero joder, tengo ese yo que sé qué va a pasar si se peta, ¿no? Pues con esto no estoy haciendo apología al software privativo, por favor, no me lo entendáis así, pero yo creo que cada cosa tiene que ir en su tema, ¿no? Hay que tener un poco de sentido común. Por ejemplo, si el software libre, como en el caso de SUSE, Red Hat, Turbo Linux, que ahora SUSE es de Nobel, por ejemplo, se acompaña de una gran empresa, la cual le dé soporte, pueden ir de la mano en entornos empresariales. Es decir, ahora como SUSE está soportada por Nobel, que a su vez IBM está auspiciando Red Hat, SUSE y tal, pues digamos que se pueden instalar en entornos empresariales, porque IBM se está haciendo cargo de las incidencias que pueden surgir con sus aplicaciones. Pero realmente... lo que está pasando también es que Red Hat, SUSE, que en este caso son soportadas por IBM y por otras empresas, porque Sun también está por detrás y tal, cada vez son menos libres. SUSE, por ejemplo, tiene el instalador Just, que es privativo, no es software libre. El resto de las aplicaciones sí son software libre, pero el centro neurálgico de la instalación, que es el Just, no es software libre. Entonces, como se puede ver, si un software libre va acompañado de una empresa, parece que se le recorta un poco las alas, ¿no? Entonces habría que... Esto también es un tema de debate bastante, bastante interesante. Entonces, por ejemplo, ¿para qué se usa el mainframe ahora mismo en las empresas? Pues bueno, fiabilidad versus tecnología programación legacy. Es decir, ahora mismo, ¿qué pasa? Yo tengo mainframe porque tengo todavía aplicaciones de la época de María Castaña y me cuesta más migrar todo a lo nuevo que mantener lo que tengo. ¿Realmente esa pregunta está ahí o es hay otros factores por detrás, ¿no? Centralización versus distribución. Yo tengo todo en un sitio del que puedo hacer una copia completa de ese sitio con un flash copy, tan fácil como hacer un flash copy, me puedo hacer una copia de todo el centro. En cambio, si tengo 56 servidores, tengo que hacer 56 copias de todo. Realmente, cuando ocurre una situación de contingencia, ¿qué se pone antes? ¿Qué levanto antes? ¿Una cosa que solo hago un restoe o una cosa que tengo que hacer 40 restoes? Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Además, son restores que en el caso de bases de datos distribuidas, por ejemplo, Oracle tiene su Oracle Cluster, que puedes montar muchas máquinas. Cuando hay una copia de base de datos y se rompe uno de los clusters, ¿cómo se comporta Oracle? Las transacciones que estaban en vuelo, ¿cómo se las come? O sea, el tema de los grupos de consistencia no es moco de pavo. O sea, al hacer una copia de seguridad tenía que ser simultánea para que la base de datos esté en un estado consistente cuando recupere. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ha empezado la Fórmula 1. Ha empezado la Fórmula 1. En fin. ¿Realmente cuesta tanto mantener un mainframe? Por ejemplo, en empresas que he estado trabajando yo, 5 administradores de mainframe, uno para seguridad, otro para almacenamiento, otro para comunicaciones y otro para sistemas en general, versus 40 administradores de entorno distribuido, uno para la máquina de Active Directory, otro para el Microsoft SQL Server, otro para la conexión del cluster, otro para. Entonces, claro, al final lo que te has ahorrado en hierro, porque el mainframe realmente sigue siendo muy caro en comparación con las tecnologías, te lo estás gastando en los sueldos de la gente, que está muy bien, me parece muy bien, porque así se baja el paro y no hay muchos informáticos en paro. Pero eso es una cosa, o sea, lo que no te gastas por un lado te lo gastas en otro. Entonces, ¿qué es mejor? Es una cuestión que lanzo al aire. Por lo tanto, yo creo que habría que usar el sentido común y usar cada cosa para lo que es. O sea, si mi dato, o sea, ¿cuánto cuesta mi dato? ¿Y cuánto cuesta si lo pierdo? ¿Cómo de importante es mi disponibilidad del dato? Si yo quiero que el director general, para que yo, como soy yo siendo el jefe de informática, si quiero que mi director general me mire con buenos ojos, si está en un avión de camino a Tegucigalpa y quiere entrar en mi base de datos, esa base de datos tiene que estar disponible. Como no lo esté, me despiden, lógicamente. Entonces, claro, si yo quiero hacer a mi dato ya, ese ya, ¿cuánto me cuesta que esa máquina siempre esté sirviéndome el dato en el mejor momento? Ese es un tema de dinero que tendré que ver. Y si no puedo hacer ya, o sea, luego, porque se ha caído, ya veremos cuando se levanta, ¿cuánto dinero o fama o clientes pierdes? Vosotros no sé, pero realmente si vas a sacar dinero a un cajero y el cajero no está disponible, pues creo que estaremos todos de acuerdo en el que el rebote que nos llevamos, máxime, cuando necesitamos el dinero porque tenemos que pagar el cine o lo que sea, o más, o estamos en un restaurante, pasamos la tarjeta y la tarjeta no pasa y no tenemos dinero, pues es un poco, da bastante que decir, ¿no? Entonces, claro, en función de las respuestas que os hayáis hecho, se decide la arquitectura que tenéis que decidir. Que quiero que el dato esté ya, que ese dato esté disponible en todo el mundo, que además ese dato no es ese dato solo, sino 9 billones de datos más que tienen que estar disponibles, pues creo que habrá que decidir qué utilizar. En cambio, si yo tengo un Conta Plus para hacer 4 nóminas o 4 contabilidades, un Factura Plus para hacer 6 albaranes y un Nómina Plus para hacer la nómina de los 4 curritos, pues evidentemente sabemos cuál es nuestra alta tecnología. Porque en el peor de los casos, si perdemos una nómina, pues se nos cabrea un tío. O si perdemos 4 nóminas, se nos cabrean 4 tíos. Pero como se pierdan 28.000 nóminas de una empresa medianamente grande, yo creo que se puede montar una bien gorda. Entonces yo creo que en función de esas respuestas sabremos si el mainframe sigue funcionando o seguirá funcionando o no seguirá funcionando. También conozco a gente que se ha quejado muy mucho, que fue convencida de la tecnología downsizing porque se ahorraba mucho dinero y a la larga se ha gastado mucho más dinero y está muy descontenta porque las fiabilidades que antes tenía con la máquina, está acostumbrado a funcionar de una manera, ahora se ha acostumbrado a vivir con que a una hora el dato no está y vamos, a resignarse cuando antes la resignación era casi una utopía, ¿no? En fin, luego esto lleva a otras cosas, la degradación de la ingeniería informática, la contratación de purritos a tiempo parcial para hacer un programa, en fin, son cosas que luego han ido, yo creo, desvirtuando lo que es la propia informática, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal, cada uno tiene su opinión. Así que bueno, eso es un poco lo que quería comentar. Me gustaría que haríamos un debate sobre esto, a ver qué opináis sobre el tema, si estoy muy errado. Yo también debo de reconocer que soy un poco partidista porque trabajo en tecnología mainframe, entonces estoy viendo todos los días la tecnología distribuida y cuando ellos están, se ponen en gabinete de crisis porque se ha caído el DNS y todo el mundo ahí mirando cables, no sé cuántos, yo a mí casi me entra la risa floja, ¿no? Porque realmente no he tenido nunca ningún problema con la máquina y bueno. Así que bueno, en fin, ¿cuál es la? Bueno, me gustaría que abrir un turno de preguntas ahora y si tenéis alguna duda, pues comentar o decirme que soy un lo que sea, ¿no? Por haber puesto en entredicho la tecnología distribuida, Dios mío.
¿No crees, por ejemplo, que resulta un problema enorme a la hora de meterte con el mainframe, por ejemplo, como empresa, el hecho de que te tienes que atar completamente a un distribuidor, ya sea IBM, HP o el que sea, mientras que tú tienes un grid, tienes un media, bueno, tienes lo que sea, y no vas a tener el problema, vas a poder cambiar de distribuidor, vas a poder cambiar de aplicaciones, o incluso de base de datos, de proveedor, y la verdad, la mayor parte de las veces vas a poder conseguir unos resultados, no voy a decir óptimos, pero desde luego que se acercan mucho a ello. Entonces, realmente vale tantísimo, es tan crítico el hecho de que en todo momento, con una precisión del milímetro esté eso, pues tal vez no. Entonces, bueno, a ver qué te parece.
Bueno, es una buena reflexión. Pero bueno, yo también te puedo responder a esa reflexión de una manera muy sencilla. Yo, por ejemplo, el mainframe, en el caso del mainframe, por ejemplo, cuando tiene un problema, automáticamente hace unas llamadas automáticas y de repente vienen los de IBM a las 4 de la madrugada y te arreglan el tema y tú ni te has enterado de lo que ha pasado. Y realmente la instalación no se ha parado en ningún momento. Entonces, claro, estás pagando muchísimo dinero, tú lo has dicho. El mainframe es una tecnología que cuesta muchísimo dinero, pero realmente estás pagando el dinero por un servicio que no te lo da ninguna otra compañía. Por ejemplo, dices, hombre, en el caso de MySQL o Oracle, vamos a poner Oracle, ¿no? Que también es una base de datos privativa. Pues Oracle, por ejemplo, tiene también un abanico de servicio bastante amplio, pero no están, pero las máquinas hardware en las que corren, la mayor parte de las veces se achacan a un problema hardware, no es que como se ha caído el grid o se ha caído el clúster, o se ha caído no sé qué, pues esto no es cosa nuestra, tendrás que reiniciar el clúster, hacer un rollback, hacer no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, tú también estás pagando un servicio de Oracle, pero muchas veces te salen por la tangente. El atarse a un distribuidor, y solo a un distribuidor, tienes la certeza, o casi la garantía, de que si no es un tema hardware, es un tema software, pero son los mismos. Entonces, al final, ellos no pueden tirar la pelota a otro lado, que es lo que hacen muchas empresas, el lanzar balones fuera, diciendo, no, es que nuestra aplicación funciona, lo que no funciona es tu sistema hardware. Otro, tu grid HPUX no está funcionando bien. ¿Hablas con HP? No. Perdona, ese grid no se ha caído porque aquí tenemos los logs, y es la aplicación de ellos la que no ha funcionado. Entonces hablas con Oracle, oye, Oracle, que me acaba de decir HP, que no sé qué. Y entonces al final has perdido un mes de pasándose la pelota y no has solucionado el problema. Y bueno, lo has solucionado, pero puede volver a caerse o puede volver a tener la problemática. Entonces yo, desde luego, estoy 100% de acuerdo contigo que es una sobrada. Y además, no solo eso. IBM, por ejemplo, estás completamente casado con él. Cuando a IBM se le ocurre cambiar de tecnología, tienes que hacerlo, no hay otra posibilidad, hasta el punto, por ejemplo, de en el caso del hardware, por ejemplo, pues tú compras una máquina que te cuesta un montón de dinero, tienes 3 años de garantía, y resulta que cuando finalizan esos 3 años de garantía tienes que contratar el mantenimiento con IBM, pero resulta que te lo ponen tan caro que dices, joder, ¿qué hago? Pues al final, muchas empresas optan por decir, bueno, vamos a ver, si me compro una máquina nueva con 3 años de garantía, a ver si la amortizo en 3 años, a ver cuánto me sale. Anda, si resulta que la máquina nueva me sale más barata que la que tengo. Pero si la que tengo me está funcionando bien, ¿por qué coño tengo que cambiar yo de máquina? Si estoy muy bien como estoy, ¿no? Y no, al final tienes que pasar por el aro y terminar, digamos, atando a lo que IBM diga. Y no solo eso, la licencia del sistema operativo. El sistema operativo, tú tienes una licencia de uso y toda tu programación está así. Si el día de mañana a IBM dice que a partir de ahora el ZOS se licencia y tienes que pagar 3 veces más por la licencia de tus mismas aplicaciones, te jodes. Es básicamente o sea, porque tienes toda tu infraestructura en esa aplicación. Entonces, claro, es un problema. Lo que pasa es que, bueno, también eso IBM no lo hace de la noche a la mañana. Y es más, lo que está ocurriendo es al revés. Lo que está haciendo IBM es está abaratando el coste por MSU para que máquinas más potentes con más proceso, que tú realmente igual no necesitas, pero te están poniendo máquinas más potentes, te salga más barato o te salga lo mismo que estabas pagando antes, pero con un coste de proceso mucho más potente. Entonces, van por ahí un poco los tiros. IBM también está dando cuenta de lo siguiente. IBM está vive casi enteramente de la tecnología mainframe. De hecho, el año pasado, hace 2 años, vendió toda la tecnología distribuida a Lenovo, porque no le resultaba... para nada rentable. Se lo venden los chinos y a partir de ahora los portátiles ThinkPad son de Lenovo, no son de IBM, y no tienen el control de calidad que tenía IBM, así que un Lenovo te puede salir bien o te puede salir fatal. Pero bueno, en fin, de momento nadie se ha quejado con los Lenovo, así que en fin, hay un tema. Pero sí que es cierto que IBM lo que no va a hacer es de la noche a la mañana hacer que suba los costes para que más gente siga migrando. Lo que le interesa a IBM es que haya más gente que quiera componer mainframe. Esa, por ejemplo, es una de las razones por las que el WebSphere, el producto estrella, hecho en Java, por cierto, de IBM, pueda instalarse en un Z-Series. ¿Cómo? Si el Java come muchísima CPU. Pues han desarrollado un procesador llamado ZAAP, que lo que hace es interpretar el código Java a ese procesador y no lo interpreta el procesador central, lo que significa que yo con mis mismas aplicaciones no tengo por qué comprar una máquina más potente, porque lo que es Java va a ir por otro procesador que no va a molestar al que tengo yo. Lo mismo con el sistema ZIIP, ¿no? Que es un procesador nuevo que ha sacado IBM para que en la nueva versión de DB2, que creo que es la 9, pueda funcionar sin tener que utilizar el procesador central, lo que nuevamente nos da una ventaja en cuanto a potencia. Y digamos, pues esta era la última. Ya te digo que IBM ha dejado, digamos, abierto todo el tema, pues todo el tema de Java, DB2, comunicaciones ahora se hacen con Ethernet, Fibre Channel, el SNA casi es testimonial, porque la arquitectura SNA, que era la antigua de terminales, ahora se encapsula dentro del TCP/IP. O sea, como se puede ver, el mainframe se ha metido dentro de la arquitectura también distribuida, porque también es o renovarse o morir, o me quedo la máquina ahí completamente aislada, o me meto dentro de la arquitectura. O sea, que no es que te has casado con una tecnología y ya estás con ella el resto de tu vida, sino que según el dato o la importancia de los datos que quieres manejar, el mainframe es una solución perfectamente válida. Simplemente.
Hola, quería preguntarte sobre el típico error conceptual a la hora de decir un mainframe. ¿En qué se diferencia de un rack de servidores? ¿Y hasta qué punto es bueno mantener esa redundancia o esa... no sé cómo decir... ¿Es preferible mantener cosas que, aunque puedan fallar con mayor facilidad, se pueden sustituir y se pueden replicar más fácilmente, que tener una cosa que si falla, aunque sea imposible, dentro de lo que cabe, pues es una catástrofe mucho mayor?
Bueno, vamos a ver, esto... Bien, para empezar, la primera pregunta que me has hecho, que ha sido la de... ¿La tienes ahí? La pregunta que me has hecho, el tema de la comparación. Pues bueno, la comparación tiene muchos matices. Por ejemplo, una máquina, ten en cuenta también que es, depende mucho de la arquitectura que vayas a hacer. Por ejemplo, un ordenador, en fin, vamos a ver, es que realmente no se pueden comparar, porque un mainframe está pensado sobre todo, además es que la arquitectura es distinta, la conexión con los discos es distinta, el procesador es distinto, el bus es distinto, entonces realmente bueno, la historia es que realmente, si lo que quieres es fiabilidad, por ejemplo, también te puedo poner un ejemplo sencillo. En una empresa quisieron poner Lotus Dominó como servidor de correo bajo ZOS, y era una máquina muy, muy, muy pequeña, y se dieron cuenta que solo el propio ZOS, el propio sistema operativo, con el Dominó instalado, ya él ya estaba con la CPU al 100%. Entonces, claro, si se conectaba un usuario, le costaba entrar, no sé qué. En cambio, una máquina Windows, una máquina normalita, era un, creo que era un dual core, una cosa sencillita, podía entrar un montón de personas en esto. Pero claro, tienes que ver también el tipo de programación. Si, por ejemplo, tienes un sistema hecho en Java y no tienes un procesador ZAP, vas a notar que en el ZOS vas a ir, pero más lento que el caballo del malo, y que es mucho mejor una arquitectura distribuida. Entonces, claro, compararlo así. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente el, por poner un ejemplo, el SQL Server puede manejar, pues, 200 millones de registros en 2 segundos? ¿Lo puede hacer? Pues el Z sí lo hace. Y se lo pasa por debajo de la entrepierna. O sea, no le cuesta nada. De hecho, consume muy poca CPU. De hecho, está pensado para el tratamiento masivo de datos. En mover, de ahí que COBOL, por ejemplo, sea el lenguaje elegido para el tema de, también hay otros, también se puede utilizar Assembler o otro, pero realmente, o C, pero COBOL es el lenguaje elegido por el tema de la facilidad de movimiento de datos entre bases de datos o entre conexiones de base de datos, seleccionado de tablas, SQL embebido, en fin, hay una tecnología por detrás que está muy probada y que tiene muchísima potencia. Ahora bien, si me dices que el mainframe lo vamos a usar para calcular la trayectoria de la Estación Espacial Internacional, pues te voy a decir que no sirve, porque no tiene un procesador vectorial, no tiene un procesador de coma flotante especializado, y lo más importante, ni siquiera tiene una VGA. O sea, no. En fin, vamos, tu segunda pregunta es el tema de la redundancia, ¿no? El tema de saber si merece la pena estar un rato conectado, o sea, tener una máquina mucho más barata y que se pueda sustituir en un momento dado, que tener un mainframe que cuesta mucho dinero pero que no se cae nunca, ¿no? Pues eso es la reflexión que he comentado antes, en función de la validez de tu dato. Si tú, por ejemplo, tienes 2 ordenadores con 2 bases de datos, por ejemplo, y se te cae uno y no has hecho la copia de seguridad, suponiendo que la copia de seguridad se haya hecho justo una hora antes de que tu ordenador se venga abajo. Entonces, claro, suponte que ha sido un fallo del disco duro. Traes un disco duro nuevo, el tiempo que tardes, pues claro, tienes que comprar un disco duro, ponerlo, a no ser que tengas ahí en la estantería discos duros libres, pues es instalar el disco duro, es reinstalar el sistema operativo, es reinstalar la base de datos y luego es volcar la base de datos. Ese lapso de tiempo es cuantificable. Imagínate, un día sin base de datos, ¿qué supone la empresa? Esa es la pregunta. Si supone mucho dinero, entonces igual no es una tecnología buena. Si en cambio es un, pueden pasar y dicen, bueno, ¿cuándo está? Mañana. Va, total, como tengo los MP3 bajados ahí, me da igual. Ya cuando recuperes. Entonces, evidentemente, la tecnología es distinta. Pero, por ejemplo, decirte que se caiga el servidor de correo Domino cuando 5.000 personas están conectadas a él y están enviándose correos, es algo que no se puede cuantificar. De hecho, cuando el jefe se queja, que es además el que pone la pasta para que todo eso funcione, que cuando él se quiera conectar al correo, que ese correo siempre esté puesto, pues claro, no es lo mismo tampoco un exchange que un domino, o un exchange que un postfix, por ejemplo, que postfix puede ser una alternativa muy, 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 muy válida, mucho mejor, yo creo que mucho mejor que el exchange, aunque sea, es mucho más complicado de administrar. Pero vamos, realmente la pregunta es, ¿Me van a embroncar o me van a... ¿Cuánto me van a embroncar? ¿Cuánto dinero me cuesta? El que, si por ejemplo quiero comprar, quiero sacarme un billete a Tenerife de vacaciones, llego allí, hay una cola de puta madre en la agencia de viajes y encima cuando me toca, se jode el sistema de ordenadores. Pues coges, te vas cabreado y te largas. Y dices, pues me voy a otra agencia porque vosotros pues, sois irresponsables. Pues esa agencia ha perdido un cliente y ha perdido dinero. Entonces, al final, ¿qué es lo que tienen? En el caso de las agencias de viaje que trabajan con Iberia, tienen el sistema Amadeus. ¿El Amadeus qué es? Un CIX. ¿Que está dónde? En un mainframe, con DB2. Y no se cae nunca. Renfe también tiene un CIX. Cuando quiero sacarme un billete a Sevilla en el AVE, estoy haciendo una transacción CIX. Entonces, claro, no pueden permitir el lujo que un cliente que vaya a usar un servicio no pueda. Joder, además es que voy a pagar un billete. Encima os voy a pagar un billete. ¿No me da ese billete? Pues os jodéis, me voy. Es dinero que han perdido. Entonces, esa es el quid de toda esta cuestión es que ahora hay que... Antes, en los años 80... vamos a ponerlo mejor. En los años 70, cuando no había PCs, el mainframe era la única alternativa. Ahora hay más alternativas. La historia es elegir la alternativa que más nos convenza en función de las aplicaciones que vayamos a dar de esa alternativa. ¿Que me compensa que la máquina esté caída una semana? Bueno, pues elige la máquina más barata. Total, no tiene demasiada importancia. En cambio, si estamos hablando de que en una hora, has perdido 200 clientes porque están intentando sacar dinero y no pueden, pues yo creo que está de sobra respondida la pregunta.
No, continuando con lo que te decía, pero no se supone que dejando aparte la ley de Murphy que todos conocemos, sé si se supone que si se hace mirrors, que si se duplica el sistema de forma que si una parte se cae, otra la coja, ¿no resulta todavía aún infinitamente más barato?
Hombre, sí, lo que ocurre es que ten en cuenta que el sistema de replicación que tienen, hasta que la máquina principal... cuando la máquina principal se cae, hasta que la otra que está mirrorizada se da cuenta de que la máquina principal ha caído, tiene en cuenta que pasa un tiempo. No, bueno, 5 segundos en función. Yo he visto horas también. Y de hecho he visto todavía peor, fíjate, con ICE, mismamente, y además con Eroski, mismamente. Tienen un sistema que se han dejado un montón de dinero en dos plataformas, y lo que ocurría es que entre las dos máquinas hay una red que se llama de Heartbeat, que está enviando unos paquetes para que comprobar la integridad del clúster, que el clúster activo está funcionando y que la máquina pasiva está ahí. Muchas veces la red de Heartbeat se interrumpía, entonces la máquina pasiva opinaba que la máquina activa se ha caído y se levantaba. Al levantarse, al tener los discos pillados, la máquina activa se pegaban, al hacer la reserva de los discos se cae, y hacer el montaje de los discos se corrompía el sistema de ficheros de la máquina activa y al final qué pasa, se tumbaban las dos. Entonces se tumbaban las dos y tenías que ir a toda velocidad a levantar la activa, pasar un FCSK a todas las particiones porque sabía Cristo. Y muchas veces tenías, tráete la cinta porque esto no se levanta ni de coña. Y claro, eran al final 3 horas, 4 horas. Pero 4 horas que el GISAE, por ejemplo, que es una de las aplicaciones que utilizan en Eroski para el tema de contratos, no podían contratar. 4 horas sin contratos es un montón de dinero perdido. Entonces, ya te digo que todo tiene su historia. Realmente, yo soy muy escéptico, porque yo he estado en muchas presentaciones de alta disponibilidad y la mayor parte de las veces esto es mentira. O sea, no voy a decir que es mentira. Voy a decir que cómo se nota que no ha estado pegándose realmente, no, que es una persona que viene a explicarte el mirroring y el clustering, que es una persona que es un comercial que te quiere vender el producto, pero que no ha estado ahí pegándose y viendo cómo de lo que dice él la mitad es coña, la otra mitad se la ha inventado y realmente hay problemas. Pero bueno, en un entorno realmente mirrorizado, por ejemplo, mira una cosa sencillita. Tú tienes un equipo Windows con el Ghost. Se cae la máquina, coges otro equipo, restauras la imagen Ghost y estás funcionando. ¿Qué puede estar? ¿Media hora? pues bueno, si esa media hora es asumible y además te cuesta dos duros, porque te cuesta dos duros realmente, pues oye, pues adelante con ella. Pero claro, yo estoy hablando de unos ejemplos como por ejemplo el mercado de valores. En el mercado, en mitad de una sesión de Wall Street, no, pues, no se puede caer una máquina. Tantos brokers accediendo, comprando y vendiendo acciones que cuestan muchísimos millones de dólares que se están manejando ahí, no pueden tener ni 5 segundos, pueden estar caídas. O sea, poniéndonos en el caso de mirroring extremo, o sea, que el HCDP funcione muy bien, que se caiga la máquina, entre la pasiva en 5 segundos. No, 5 segundos no son asumibles. En 5 segundos se han perdido 450.000 transacciones en todo el mundo. Entonces esa es la diferencia. Pero no estoy diciendo que la tecnología mirror sea mala. Todo lo contrario. Solo que hay que saber en qué escenarios nos movemos. A mí, por ejemplo, tampoco me haría... Por ejemplo, tampoco hay en un sistema de tráfico aéreo, a mí no me haría ni gota de gracia que esté volando, de repente las pantallas del radar se vayan y aparezca una pantalla azul diciendo que el módulo 04E ha habido... comenzando el volcado de memoria física en mitad de una senda de aterrizaje, con toda una cola de aterrizaje. A mí la verdad es que no me haría ni gota de gracia ese tipo de situaciones. Ahí no puedes tener 5 segundos, ni 5 segundos de porque en 5 segundos se pueden estrellar dos aviones perfectamente. Ese es un poco el tema. Que el tema, por ejemplo, que he comentado de Amadeus, por el tema de la agencia de viajes, estamos hablando de una agencia de viajes, tiene su importancia, pero tampoco es tanta. Que en 5 segundos se vaya el sistema y vuelva, pues oye, pues igual es asumible. El Corte Inglés, por ejemplo, también tiene mainframe. No sé si os habéis fijado que en las cajas centrales tienen un terminal tonto con un CIX montado. Tienen perfectamente, pero claro, también tienen un sistema de gestión de pedidos que ríete tú, un sistema de flotación de mercancía entre los Corte Ingleses que se calculan automáticamente por el mainframe, que es de la mayoría, que eso no lo montas con un Linux, ni con 50 Linux en un clúster BioWolf. O sea, tiene su... ¿Alguna otra preguntita?
Bueno, lo primero, una puntualización. Hoy en día, por ejemplo, en una máquina Oracle es bastante raro que eso de que digas, no, mira, se me han caído las máquinas, tengo que restaurar el de hace una, 10 o 20 horas, eso hoy en día ya no pasa. Hoy en día lo que tienes son los archives que sí funcionan. O sea, por ese lado estamos bastante cubiertos y, no sé, vas a perder 5 segundos, 3, es asumible en la mayoría de los sitios. En el mercado de valores igual no, pero en, digamos, el 99% de los sitios sí. Ya lo que decías de que vas a tirarte 2 o 3 o 5 horas a restaurarlo, es cierto.
¿Sí?
Es cierto. Lo de 4, 5 o 10 horas puede ser perfectamente válido. Bueno, otra cosa.
Por eso, si es asumible, tecnología totalmente válida. No he dicho en ningún momento que Oracle sea mala, ¿eh? No me entiendas por ahí. Si es asumible que en 5 segundos o 10 segundos, porque para hacer el rollback del nodo que estaba en ejecución antes de que se cayera, si 5 segundos son asumibles, totalmente válida la tecnología, y no estoy diciendo lo contrario. Yo la conferencia la estaba tomando más por el tema de que hay muchas voces que dicen que el mainframe está muerto y que hay que hay tecnologías más novedosas, entre comillas, que pueden cumplir las expectativas. Y yo te estoy diciendo que hay todavía rangos,
sí,
en los que todavía no existe esa historia.
Luego, otro detalle, eso de que hacemos mucho mariponeo de pantalla y demás, yo lo que veo realmente es que hay, cuando vas a manejar una terminal tonta o más o menos tonta, el tiempo que necesitas para enseñarle a un usuario a manejarlo, que lo entiende y demás, es enorme. Otra cosa es, por ejemplo, que me digas, no, mira, vamos a hacer las ventanitas en 3D y hacerle efectos a la vista. Eso me parece estúpido. Realmente con algo del tipo un Win 3.11 te vale de sobra. Pero realmente necesitas darle unas ciertas facilidades al usuario. Si no, directamente, o sea, al coste del hierro, el coste de tal, vas a tener que añadir el coste de tener que entrenar a tu personal, que va a ser un coste bastante importante en el caso de que tengas que enseñarle comandos y demás. Ya ni te cuento si tienen que meter las consultas a SQL a pelo. Cosa que, bueno, ahora por suerte ya no pasa.
No, efectivamente. Pero tampoco estamos metiendo las consultas. No pienses que por un emulador de terminal estamos metiendo las consultas a pelo. Estás muy equivocado, ¿eh? Pero eso es. Lo que te quiero comentar es que yo, por ejemplo, me ha pasado al revés. Gente que está acostumbrado al terminal, le han puesto una ventana a Windows y has tenido que formarle mucho más tiempo, has tardado mucho más tiempo en formarle a usar un ratón y los tabuladores y los campos y tal y cual y los menús y tal, que una pantalla de toda la vida, que tú entrabas, metes tu usuario, tu contraseña, estás en la aplicación, en un menú de aplicaciones, vale, altas, cliente, tal, 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 tal. Ahora no, es que ahora tienes que ponerle, espera, a ver, logueo, tal, oh, bienvenido al sistema cojonudo de portal, tal, entras dentro del portal y luego, espera, ay, espera, clientes, pero esto cómo era, así, no, espera, con doble clic, con el botón derecho, porque tenías que, o sea, la cosa ha variado bastante. Entonces, de la misma manera que dices que una persona que no ha entrado en esa aplicación en su vida puede tener un poco de animadversión, ¿no? Diciendo, pero si ahora todo el mundo va, todo es ratón, ¿qué hago con un emulador de terminal todavía? Que pasa al revés. La gente que estaba muy acostumbrada, yo además conocía a mucha gente que usaba, veías el teclado de su terminal, la tecla de tabulador gastada y el teclado numérico gastado. Porque era tabulador terror, teclado terror y luego la intro. El intro para pasar de campos. Y ahora le ves muy torpe, le cuesta la misma pantalla meter los mismos datos, le cuesta el doble. Por ejemplo, mismamente en Hacienda, en la Diputación Foral de Vizcaya, en Lantic, te vas a Hacienda Foral y ves las emulaciones de CIGS, todavía tienen emulaciones de CIGS para pedir ciertos datos, o sea, para, por ejemplo, típico impreso de que no tienes ninguna deuda contraída con Hacienda, cuando tienes que pedir alguna subvención, alguna cosa, vas allí, te hacen un CIGS, pero luego han cambiado el sistema a un portal que ahora es como, primero, mete aquí el nombre, luego, clic, apellidos, clic, DNI. Ah, espera, no, que este es varón, vale, Marco Varón. Y antes era tabulador, pum, ya está. O sea, es una cosa bastante, ha cambiado, ¿eh? También es verdad que también según cómo, porque también es verdad que en una página web con el tabulador también te mueves por los campos. Pero sí que es verdad que la gente que estaba acostumbrada al terminal le ha sentado con una patada el volver, el ponerle una pantalla gráfica. Eso es indudable. Y bueno, tengo mucha gente que mayor que conozco, además, porque eran del entorno mainframe. Desgraciadamente, la gente que utiliza mainframe son gente mayores a punto de jubilarse, pero tenemos aquí la esperanza de que gente joven como nosotros les tomemos el pulso al tema. Pero sí que es verdad que de la misma manera que has dicho tú que el tema del terminal tonto requiere una formación adicional, también te puedo decir que la gente que estaba acostumbrada a terminales tontos, al pasarse a entornos gráficos, se han encontrado con una sorpresa muy desagradable y han tenido que formarse, evidentemente, sin más, ¿eh? Pero esto queda en tablas, porque una persona que ha venido recién licenciada de la universidad, con herramientas de programación como el RAD o un montón de herramientas gráficas de traceo y tal, pues está acostumbrado. Ahora vete a tracear un programa en COBOL en una pantalla tonta, que también se las trae, ¿eh? Tienes que ejecutar una serie de cosas y tal. En fin, tiene su desarrollo, pero a una persona que lleva toda la vida desarrollando en esa pantalla, le pones un entorno gráfico como Visual Age o alguna de estas y le matas, lo entierras.
Lo que sí que se está llevando cada vez más es meterte con un frontend, con Java, con .NET y tal, para la gente que pueda tener unas ventanitas y lo vea más mono, y sin embargo conectarte contra un backend de un host, un SIG, y hacer ahí todas tus cosillas. De manera que tienes los dos mundos a la vez.
Eso
y ventanitas para la gente, que le tarda cero coma en enseñarles a montar, que además puedan tener una opción de, tengo un terminal y si quiero le doy al tabulador y lo lanzo, o bien, o sea, lo que se está llevando, lo que se hace cada vez más es eso, un frontend y un backend. Y luego hay muchos inventos que están intentando meter para que el COBOL sea un poco más amigable. De gente que al final estás desarrollando en COBOL, tienes tu pantalla negra y es un rollo. Pero sí que se está intentando meter COBOL con temas de software libre, de que haya aplicaciones de desarrollo de COBOL. Yo he visto que se desarrolle COBOL con Eclipse, que no lo conoces, pero o sea que es algo que es una cosa novedosa que se está intentando para que la gente se vaya amigando un poquillo y que no vean que el COBOL es una cosa de dinosaurios.
Eso es, no, es exactamente lo que ha hecho ella. O sea, se ha conseguido, se está yendo por una vía en la que se dice, no, si tu tecnología no es mala, la mía tampoco, vamos a juntarla. ¿Qué quieres tus ventanitas? Te ponemos un frontend y los que quieran trabajar con ventanitas, que trabajen con ventanitas. Los que quieran trabajar con pantalla negra, como dice ella, yo por terminal tonto, que trabajen con terminal tontos. Pero estamos todos, los dos, estamos yendo al mismo sitio y funcionamos de la misma manera. Claro, luego hay herramientas como, por ejemplo, Backbase o otro tipo de lenguajes de programación que pueden decorar mucho el COBOL y hacer que el COBOL escrito realmente ocupe 50 líneas y, en cambio, hecho por una herramienta de gestión que traduce COBOL, pues ocupe muchísimo más. Pero bueno, eso pasa creo que en todos los lenguajes de programación. O sea que... Porque bueno, si fuéramos realmente eficientes, seríamos Szeners. Estaríamos con el ensamblador haciendo efectos 3D y en 64K de memoria hemos metido una animación 3D que yo me quedo con la boca abierta cuando veo esas proyecciones. Pero vamos, no hay tiempo. Yo creo que las empresas no quieren eficiencia, sino entregar a tiempo los proyectos, que a todo el mundo esté contento, que funcione y ahora para casa se cobra y adiós. Pues nada, si no tenéis ninguna otra pregunta.
Una pregunta rápida que además quiero respuesta booleana. ¿Qué decir? Mainframes, virtualización, ¿sí o no? ¿La tecnología que ahora se lleva es posible? O
sí, naturalmente. No solo no es posible, sino que tiene más de 15 años esa tecnología. Los mainframes ahora mismo tienen el sistema PRSM, Proceso Resources System Manager. Es un VMware, entre comillas, por hardware, que puede simular todo tipo de máquina virtual. De hecho, las máquinas, si queréis luego hacemos un tour y os enseño toda el centro de proceso de datos que he montado con mainframe, va con Linux. ¿Cómo es posible que una máquina tan cerrada vaya con Linux? Pues va con Linux. De hecho, ahora mismo hay unas 1.700 personas conectadas al servidor de Direct Connect que está sirviendo esa máquina que va con Linux. Así que sí. ¡Uy, qué peligro!
No. Una puntualización. Todo el sistema virtualizado comenzó en los años 70. El mainframe ya virtualizaba cuando aquí ni se sabía lo que era trabajar en paralelo y demás. Entonces, todos estos conceptos que ahora se ven, pues VMware, virtualización, consolidación de servidores con un único hardware, esos en mainframe llevan 20, 30 años. O sea, es decir... Se está copiando, es decir, viendo otras arquitecturas pues distribuidas, ¿no? Que no tienen por qué ser Intel, sino pues bueno, pueden ser pues tecnologías Unix, o sea, sistemas operativos Unix, están ahora utilizando tecnologías de virtualización de recursos cuando en el mainframe, o sea, llevan 15 años, te has quedado corto.
Sí, sí,
o sea,
porque 15 años
son los 90,
años.
O sea.
Sí, sí, 15 años,
en los,
mucho más.
En los 70 sí, ya trabajaba.
En las máquinas 3090 ya tenían virtualización.
Es decir,
de 1981 o así.
El concepto de virtualización era: yo tengo un hardware y creo máquinas virtuales que utilicen esos recursos. Es lo que se está haciendo actualmente ahora pues con la virtualización. Entonces,
sí,
simplemente
famoso...
Una puntualización que el VMware y el Virtual Server y todas estas cosas.
Eso es.
Parece como que son de ahora, pero. En mainframe, pues los visionarios, porque en realidad son visionarios,
copiadas.
O sea,
evidentemente son tecnología copiada, o sea,
copiada, o sea, es decir, hay otras que yo creo que, bueno, aquí se habla del mainframe y tiene unos precios prohibitivos en cuanto a sistema operativo y hardware o hierro, pero también existen otras alternativas, como pueden ser lo que se llama ahora los i-series, que sin llegar a ser y tener esos precios privativos. Son el hermano pequeño porque surgieron en las mismas épocas y creo que también dan unos rendimientos más que
eso es
más,
y
más
series
que óptimos.
Antiguos generalmente AS400. Me imagino,
o sea,
que AS400 sí. Habéis oído hablar de él más que de y series, el nuevo nombre que se da ahora, ¿no?
Eso es.
Bueno. Lo mismo que Z series cuando antes era sistema 390, ¿no? Pues lo mismo el AS400.
Bueno, que sería otra puntualización dentro de IBM, o sea, el que más profit y el que más beneficio le da a día de hoy y actualmente es lo que son los AS400. No el 390, simplemente por la reducción de costes que tiene, es decir, no son comparables. Lo que te cuesta un mainframe, pues, comparados con los 400 o los i-series, pues, es mucho más reducido y está orientado a lo que son las pymes. Con lo cual, pues, hay muchas más pymes que grandes empresas.
Eso es.
Simplemente como una puntualización a tu... una última puntualización a tu charla en la que decías un mainframe o 20
champiñones, ¿no?
Creo que 20 son muy pocos.
Ya.
Estarían faltas bastantes más que 20
para todos los servicios.
Para todos los servicios. Un ejemplo de un banco, como es la Caixa, un servidor de aplicaciones que lo tenían era WebSphere, no tiene por qué ser IBM, ¿eh? Podría haber sido...
NetPortal o...
Lo tenían puesto en un mainframe.
O Tomcat, por ejemplo.
Con WebSphere. Lo han sacado distribuido. Han sido 60 servidores HP para dar el mismo servicio. Obviamente sacaron la cuenta y ha vuelto otra vez. ¿Qué es lo que están haciendo? Es decir, no tiene por qué ser, yo creo que Urchi lo ha explicado bastante bien. Es decir, tiene que convivir el mundo abierto y el software distribuido y pues la arquitectura, es decir, la pantalla negra a día de hoy no gusta, lo han explicado bien, creo que es decir, se pone en frontend, el dato sigue estando donde tiene que estar, pero se le ponen frontends actualizados, desarrollados pues en SUSE, en otras tecnologías, pero lo que es, yo sí creo que cada cosa tiene que ir en su lugar y al final las cosas ponen en su sitio. A mí me ha tocado en muchos clientes explicar lo que es la alta disponibilidad, lo que es el mirroring y todas estas cosas, y cuando me han dicho, quiero que todo esté duplicado y no sé qué, y le dices, pues mira, todo esto cuesta tanto, entonces no es tan importante, vamos a empezar a reducir costes. Es decir, cuando al final al cliente le dices lo que realmente le cuesta, lo que él quiere, le dices, es posible, pero te tienes que ir a esto. ¿No quieres esto? Te tienes que ir a estas otras cosas. Realmente se van a otras cosas. Y es así.
Sí, sí,
o sea, al final el dinero es lo que hay. Pero cuando realmente un dato es importante, el cliente paga lo que haga falta. O sea, y eso es impepinable. O sea, le dices, te cuesta 100 todo lo que tú quieres. Uf, 100 no va a ser tan importante. Igual no necesito tanta disponibilidad. Igual 5 segundos son asumibles. Bueno, pues lo tienes en 75. Y en 50, pues en 50 tienes esto. Entonces,
eso es.
Es decir, yo creo que, bueno, una de las cosas que se está haciendo un esfuerzo, y Urchi lo ha explicado muy bien, el mainframe se está abriendo. Permite correr SUSE, permite correr, es decir,
Red Hat,
es decir,
Debian.
¿Qué es lo que le está pasando? Que por la arquitectura que tiene, pues tiene que dedicar procesadores específicos porque no estaba pensado para ello. Y es un hardware que viene, pues ha evolucionado, pero está pensado para otro tipo de computación. Entonces, dedican procesadores específicos, lo que quiere decir que el fabricante de alguna forma está apostando por ello y permite, o sea, permite que se integren otras tecnologías dentro de una caja negra o un mainframe.
Eso, sí. Pues bueno, ya te digo, el año pasado, por ejemplo, di una conferencia también de temas de mainframe sobre precisamente lo que comentaba, ¿no? ¿De dónde viene todo, ¿no? Si la tecnología de mainframe ha sido la pionera. Entonces, todo el resto, por ejemplo, la memoria virtual se dio por primera vez en mainframe. Luego vino Intel con su i386 y dijo, tenemos modo real y tenemos modo protegido. Tenemos aquí un address translation table y me pasa las direcciones reales a direcciones virtuales. Eso en 1970 ya estaba funcionando durante un montón de tiempo. O sea, eso. Por ejemplo, discos serial ATA. Anda, qué curioso, si resulta que el protocolo SCON se parece mucho. El protocolo de fibra óptica que conecta los diferentes sistemas se parece mucho, anda, qué raro, qué cosa más rara. Y espera, una cosa más, lo que ha dicho de la virtualización, si el Virtual PC o el VMware, ¿de qué me suena? Lo que ocurre también es que cuando en aquella época una máquina mainframe que estaba en producción costaba tanto dinero que digo, si yo quiero desarrollar algo no puedo tocar lo que tengo. Entonces IBM también dijo, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a partir la máquina en dos. Y así tengo dos en el mismo hardware, dos particiones. A una la ponemos, por ejemplo, la producción, le ponemos un peso de 90% para que siga teniendo ahí toda la importancia, y a la otra un peso de 10 en los procesadores. Entonces, tengo dos máquinas lógicamente distintas, físicamente es la misma. O sea, digamos que todo surgió por necesidades. Como era súper caro, pues vamos a aprovechar, vamos a sacarle partido a todo el sistema. ¿Y qué pasa? Que ahora, pues, como un Blade de Intel no es nada caro, pues ponemos 36 y uno ponemos el servidor de ficheros, el otro el servidor de DNS, el otro el servidor de DNS de backup, el otro el no sé qué, el otro no sé qué de backup, ¿me entiendes? Pero vamos, en mainframe, pues ya os digo que eso lleva muchísimos años. O sea, mainframe lleva muchísimos, bueno, 40 años de ventaja nos lleva con respecto al PC. O sea que con eso, bueno, más bien 30. Pero vamos, que con eso os digo todo. Por lo tanto, yo no creo que sea una tecnología que se deba de prescindir. sino todo lo contrario, es una arquitectura que está super probada, y de la misma manera que los primeros Pentium que salieron tenían ese bug del procesador, eso ni IBM no pasa, pero ni de coña. O sea, es algo que no entran en la cabeza, ¿no? Así que yo creo que esto es todo, ¿no? Si tenéis alguna otra preguntita...
Bueno, vamos a ir ya finalizando, que es 1:10 de charla interesante. Un aplauso para Urchi. Un aplauso del tamaño de un mainframe, por favor.
Uy, pues ha sido muy pequeño, ¿eh?
Pues muchas gracias. Con esta conferencia finalizamos la jornada de la mañana a la tarde. Continuaremos con más conferencias aquí en Euskal Encounter.